Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Aquí comienza el enfoque en Onda Madrid en un martes 18 de agosto en el que siguen retumbando los ecos de la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Partido Popular en el Congreso, por el fondo y por la forma en que se ha marchado, o en que le han echado, mejor dicho, haciendo ruido, pero mucho ruido. Se iba ayer a las puertas del Congreso, el mismo ruido que hacen, por cierto, todavía hoy, los datos que conocemos a diario sobre el coronavirus. Los de esta tarde dicen que se han contagiado 2.100 personas más que ayer en España y las que nos quedan. Y esas 2.100 hacen que España esté de nuevo a la cabeza en Europa por algo negativo. Un día es la crisis económica la que nos hace protagonistas y otro la sanitaria. Hoy toca la segunda. Ya somos el país europeo con más tasa de contagios por población en los últimos 14 días, muy por encima de nuestros perseguidores. Además, en Madrid se han registrado 700 de esos contagios, de esos más de 2.000 contagios, mientras continúan haciéndose pruebas PCR por barrios. Hoy, mejor respuesta que ayer, pero no están yendo todos los citados a hacerse las pruebas. Aún así, la muestra es más que suficiente. Así lo asegura Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad.
Mandamos 1.000 SMS y nos parecía ya una cifra estupenda conseguir un 17 de agosto 500 pruebas. Ten en cuenta, por ejemplo, en Cataluña se hacen llamamientos y se hacen 400 pruebas diarias. Y se hicieron en Madrid 424 pruebas. Creo que es una buena respuesta por parte de la ciudadanía. Y es verdad que por la mañana hubo poca afluencia, pero es que en Madrid el que está trabajando. Entonces, y tener casi 430 pruebas, yo creo que es una buena muestra y nos parece que es lo que pretendíamos con esa intervención.
Por cierto, uno de esos nuevos contagiados, lo hemos sabido hoy, es uno de los manifestantes del domingo en Colón. ¿Se acuerdan ustedes que gritaban que querían ver el virus? Pues el susodicho estaba esperando, cuando fue a la manifestación, el resultado de una prueba PCR que ha resultado positiva. Ahora mismo está ingresado en un hospital con neumonía y, según asegura un doctor de ese hospital, a un paso de la unidad de cuidados intensivos. Por cierto, se va a investigar a todo aquel que fue a esa manifestación, se van a rastrear las redes sociales, se van a mirar vídeos, se van a mirar fotos para intentar identificar en la medida de lo posible a quienes acudieron. Como sigan ingresando, y seguro que alguno más lo hace, se lo van a poner muy pero que muy fácil a la policía, que les va a multar, por cierto, eso seguro. Seguimos, como les decía al inicio, con la resaca de esa reforma que ha llevado a cabo Pablo Casado en el Partido Popular. No le sentó nada bien a Cayetana a su salida, a la vista está, después de la performance de ayer a las puertas del Congreso, y el motivo, según publican varios medios, fue el detonante, las palabras de Cayetana sobre el rey emérito. En una entrevista al diario El País, dijo la ex portavoz que Juan Carlos no debía haberse marchado de España y que tendría que haber dado una explicación a los ciudadanos. Eso a Casado no le debió gustar nada, y de ahí esto que decía ayer la propia Álvarez de Toledo.
El señor Casado considera que mi concepción de la libertad es incompatible con su autoridad.
Así de claro lo decía Álvarez de Toledo al referirse a esa entrevista del diario El País. Un par de cosas quedan claras. La primera, que Cayetana Álvarez de Toledo no ha nacido para militar en un partido, a no ser de que sea ella la líder de ese partido. Porque las formaciones políticas, hoy en día, por suerte o por desgracia, están sujetas a lo que diga su líder, pero no el Partido Popular, todos los partidos políticos. No se admiten Cayetanas, ni Girautas, ni Toni Roldán, ni Bescansas, ni Rejones, ni Madinas. No se admiten y punto. No es un caso exclusivo el de Cayetana Álvarez de Toledo. Y lo segundo que queda claro es que esto da un balón de oxígeno al gobierno a la hora de retomar las relaciones con la oposición. O al menos eso creen desde el Partido Socialista, a juzgar desde luego por las palabras de la ministra Carolina Darías.
Y es que este cambio en la portavocía permite un mayor entendimiento. Yo creo que también es una de las tareas que tenemos pendientes. Necesitamos entenderlo. Y hasta ahora, por distintas razones, no ha sido posible. Por tanto, lo que manifiesto es un deseo, una esperanza, y es que este cambio en la portavocía sirva para que el diálogo sea fluido y que permita el entendimiento.
Lo veremos, pero que tampoco en el Partido Socialista se piensen que ahora los populares se van a echar a sus brazos, porque no va a ser así. La primera piedra de toque para ver el nuevo rumbo de la formación de Pablo Casado, si es que hay un nuevo rumbo, van a ser los presupuestos generales del Estado, que se van a empezar a negociar en cuanto comience el curso político en un par de semanas. Veremos cómo se desarrolla esa negociación, porque ahí sí que nos jugamos todos mucho. Nos jugamos los españoles muchísimo más de lo que se juegan los partidos políticos. Y hablando del juego político, vuelve a sobrevolar por la Asamblea de Madrid la idea de una moción de censura contra la presidenta del Gobierno regional, contra Isabel Díaz Ayuso. Se habló con fuerza de esta posibilidad hace unos meses y hoy se ha desempolvado de nuevo porque, a juicio del líder de los socialistas madrileños, Ángel Gabilondo, la gestión de Ayuso al frente de la crisis sanitaria y económica es censurable.
Se van acumulando también circunstancias, ¿no? Pues no acabamos de ver la información que necesitamos y las medidas que se adoptan no nos parecen las más adecuadas. Por eso yo repito que es censurable y que no se descarta la moción de censura. Hace falta sumar para pensar en esa posibilidad, y sumar pasa también por hablar sobre esta posibilidad de espacio entre todos los grupos, y los otros grupos también merecen ser consultados. Todos los grupos merecen ser consultados.
No es que merezcan ser consultados los grupos, es que tiene no solo que consultarles, sino también convencerles. No a todos, que algunos ya están convencidos. Con convencer a Ciudadanos le vale, Ángel Gabilondo. Tarea poco fácil, pero no improbable. Y es por aquí, por la respuesta a esas palabras de Gabilondo, por donde comenzamos nuestro informe completo de cada día con la ayuda de Gloria Risco. ¿Qué dice el Partido Popular, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues contesta que cuando el PSOE tiene problemas, saca a relucir el comodín de la moción de censura. Palabras de David Pérez, consejero de Vivienda, que argumenta que no hay motivo, además, para presentar esta moción.
No hay motivo y, sobre todo, no hay capacidad en este momento, claramente política, para promover esa moción. Por tanto, simplemente creo que esa moción, cada vez, insisto, que el Partido Socialista tiene problemas, agita ese fantasma de la moción de censura, pero creo que es solamente eso, un fantasma.
Pablo Iglesias acusa a la extrema derecha de estar detrás del acoso sufrido durante sus vacaciones.
Unas vacaciones que ha tenido que suspender a consecuencia de los insultos y pintadas amenazantes que ha sufrido. A través de un hilo de Twitter ha tildado de grave lo sucedido y lamenta que sus hijos tengan que sufrir, dice, las consecuencias de las tareas políticas a las que se dedican sus padres.
Crece la presión, Gloria, en la atención primaria de Madrid.
Sí, es lo que denuncian los 5 principales sindicatos del sector, que hablan de que estos centros están al borde del colapso, sin refuerzos de personal, sin PCR suficientes y con profesionales saturados. Rosa Cuadrado es portavoz de Comisiones Obreras Madrid.
Una falta de recursos humanos suficientes para afrontar la demanda que actualmente hay de la actividad ordinaria que deberán tener todos los centros de salud, más esa extraordinaria que viene derivada de la demanda por el COVID-19.
Y en clave económica, la deuda pública marca un nuevo máximo.
Registró en junio un incremento del 2,5% respecto al mes anterior, al sumar más de 32.000 millones de euros como consecuencia de la crisis del coronavirus. Respecto a la caída del Producto Interior Bruto, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, la achaca a las medidas de confinamiento, al peso del turismo y al volumen de las pymes en España. Eso sí, se muestra optimista con la recuperación. Dice que hay que mantener un buen ritmo para sostener las cuentas públicas.
Si la recuperación pierde intensidad, si no se ajusta a los perfiles determinados Eso sería negativo desde el punto de vista de finanzas públicas, desde el punto de vista de lo que es rentabilidad y solvencia de la banca.
Ocho y diez minutos de la tarde, actualidad deportiva con Julio César Cobos. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. A las 5 de esta tarde llegaba Ronald Koeman al aeropuerto del Prat. El Barcelona pagará cerca de 5 millones de euros a la Federación Holandesa y después de ese trámite, Tintín Koeman será el entrenador culé. Falta esa presentación, aunque antes el presidente Bartomeu tiene que explicar a los socios por qué va a permanecer en el cargo hasta el 15 de marzo, cuando habrá elecciones. No habrá españoles en ninguna de las dos semifinales de la Champions. Hoy a las 9, PSG frente a Leipzig, un partidazo, y mañana Olympique de Lyon, Bayern de Múnich. De momento, el fichaje de la Real Sociedad. David Silva es uno de los fichajes más sonados del verano. Se lo disputaban varios equipos, pero ahora es realista y así se ha presentado ante su nueva afición.
Kaixo Lagunak. Bueno, quiero mandarle un mensaje a todos los aficionados de la Real. Estoy muy contento de haber fichado por este gran club. Y ojalá podamos conseguir grandes cosas y bueno, podamos conseguir títulos y celebrarlos juntos. Es que ricasco, eta, aupa reala.
Son días de hacer balance. Un ilustre rojiblanco, Felipe Luis, rememora los buenos tiempos del Cholo y del Vicente Calderón.
La afición del Atleti es un espectáculo. La del Calderón era, vamos, yo tengo algunos recuerdos. Incluso hay veces que sueño que estoy jugando en el Calderón, es una cosa de locos.
Otros nombres del día: el brasileño Reinier se marcha cedido del Real Madrid al Dortmund. Vallejo se va al Granada. Y vamos sabiendo, Javier, fechas de la nueva temporada. Comenzará la Liga el fin de semana. Apunten, 12 y 13 de septiembre. El 23 de mayo acabará el campeonato.
La información meteorológica para las próximas horas con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy el termómetro ha ascendido. Hemos visto máximas de nuevo más propias de estas fechas, ya que días atrás estábamos bastante por debajo de lo habitual en un mes de agosto. Hoy los valores otra vez de 30, 31, 32 en muchos puntos. Y eso sí, algo de nubosidad que en las últimas horas nos está dejando algo de precipitación puntual y débil en la zona de la sierra. De cara a mañana esas nubes desaparecen. Vamos a tener una jornada de miércoles protagonizada por el sol. El cielo prácticamente limpio de nubosidad y temperaturas que seguirán escalando posiciones. Mañana esperamos en la capital 32, 33 grados y en puntos del sur se podrían llegar a ver otra vez valores de 35. En la zona de la sierra esas máximas en general estarán entre los 24 y los 28 grados.
Y vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A6 en Las Rozas. Mucha precaución porque, aunque apenas genera retenciones, obliga al cierre del carril izquierdo y el central, como decimos, de acceso a la capital. En el resto de carreteras ya se circula con normalidad.
8 y 13 minutos de la tarde. El enfoque Onda Madrid, un momento.
Volverá Juan Pablo Colmenarejo.
Yo vuelvo.
Volverá Eli del Valle.
Yo también vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid. Yo sé que al final volverás. El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan. Yo sé que al final volverás. A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días Madrid.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. brbarsandrestaurants.com.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde, un año y un mes, es lo que ha durado Cayetana Álvarez de Toledo siendo portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Ayer el líder de los populares, Pablo Casado, se reunía con ella en Génova y le comunicaba su decisión. La aludida no se lo tomó bien, claro, y no comunicó a Casado, por cierto, si va a continuar en el partido o si va a renunciar a su escaño. En el partido algunos varones celebran su destitución, pero Esperanza Aguirre no. La expresidenta madrileña ha dicho que ha sido la mejor portavoz de los últimos tiempos. Eso dentro del PP, pero fuera, desde el gobierno, desde el Partido Socialista, por ejemplo, se ha valorado este cambio con la idea de que suponga un mayor entendimiento y también un mayor diálogo. Noelia Ontoria.
Entre algunos miembros de la dirección de Génova no ha sentado bien el tono empleado por Cayetana Álvarez de Toledo. No esperaban que reaccionase así tras su destitución, sobre todo porque Pablo Casado le ofreció la Secretaría General de la Fundación Concordia y Libertad. Será el jueves cuando le den la réplica, aunque ya desde el PP del País Vasco su presidenta Amaya Fernández niega la falta de libertad que ayer reprochaba Cayetana a su jefe.
Sabemos que tenemos la posibilidad de dar nuestra opinión, ¿no?
El resto de los partidos hacen cábalas de lo que pueden significar los cambios en el PP, Cuca Gamarra al frente del grupo en el Congreso y José Luis Martínez Almeida como portavoz nacional del partido, ambos urdidores de pactos. La ministra Carolina Darias se muestra esperanzada en que ahora haya más diálogo con el Partido Popular.
Un deseo, una esperanza, y es que este cambio en la portavocía sirva para que el diálogo sea fluido y que permita el entendimiento.
Entre los apoyos de la ya ex portavoz Alejandro Fernández, líder del PP en Cataluña, espera seguir contando con su voz libre y culta. La expresidenta Esperanza Aguirre ha defendido a Álvarez de Toledo como la mejor portavoz que ha tenido el PP en el Congreso y lamenta su destitución.
Seguimos en clave política porque aquí, en la Comunidad de Madrid, la gestión de la pandemia por parte del gobierno regional empieza a despertar en el PSOE la idea, de nuevo, a despertar esa idea de presentar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas no lo descartan y partidos como Más Madrid anuncian que se sumarían a ella. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Hay motivos, falta de información y transparencia, pero sobre todo por la gestión de la pandemia y la falta de previsión en materia de protocolos a 20 días del inicio del curso escolar. Aún así, Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea, dice que hacen falta apoyos.
Hace falta sumar para pensar en esa posibilidad, y sumar pasa también por hablar sobre esta posibilidad de espacio entre todos los grupos, y los otros grupos también merecen ser consultados.
Pablo Gómez Prepiña suma los 20 votos de Más Madrid a la moción y David Pérez, consejero de Vivienda, dice que no hay motivos.
Ayuso debe salir de la Puerta del Sol cuanto antes. Esto no se sostiene ni un día más. Madrid merece un gobierno decente, honesto y leal. Y los votos de Más Madrid, sin ninguna duda, servirán para ello. La pelota vuelve a estar en el tejado de Ciudadanos.
No hay motivo y, sobre todo, no hay capacidad en este momento, claramente política, para promover esa moción. Por tanto, cada vez, insisto, que el Partido Socialista tiene problemas, agita ese fantasma de la moción de censura.
Aún así, con la suma de Unidas Podemos, la moción está complicada. 64 votos de la oposición frente a los 68 del Gobierno.
En cuanto a la crisis sanitaria que vive el mundo, España, sepan ustedes que se ha convertido en el país de Europa que registra más casos positivos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Lo peor es que los contagios no dejan de crecer. Gloria Risco.
Así es, el Ministerio de Sanidad ha notificado 2.128 nuevos casos de coronavirus en 24 horas. Son 295 más que ayer. Además, se han producido 24 muertes, con lo que la cifra total asciende a 28.670. España es ya el país con más contagios en los últimos 14 días de toda Europa, con 132 casos por cada 100.000 habitantes. La comunidad con un mayor incremento de positivos es Madrid. Registra 581 contagios en las últimas 24 horas, 9 fallecidos y 100 pacientes ingresados en las UCIs. Los datos de este martes superan los de los días anteriores. Ayer, sin ir más lejos, se notificaron 257 frente a los casi 600 que, como decimos, se han registrado hoy.
Además, se ha notificado al Ministerio de Sanidad un nuevo brote en la región. Ha sido en un centro de salud en San Sebastián de los Reyes que ha tenido que ser cerrado. 9 de sus profesionales han dado positivo. Por otra parte, en Alcobendas, el ayuntamiento critica la falta de medios en atención primaria. Nos lo cuenta todo Patricia Cristóbal.
Un nuevo brote de coronavirus con 9 positivos ha llevado a Sanidad a cerrar este martes y de forma temporal el Centro de Salud Quinto Centenario en San Sebastián de los Reyes. Además, hay 23 trabajadores pendientes de la confirmación de resultados y 2 han dado ya negativo. La Consejería de Sanidad ha distribuido a los pacientes de esta infraestructura entre 7 centros cercanos ubicados en San Sebastián de los Reyes y en el municipio colindante de Alcobendas. Alcobendas que, por cierto, precisamente hoy critica que la red de atención primaria es insuficiente y que pide a la Consejería de Sanidad que refuerce sus medios para dar una correcta atención a los vecinos, más ahora que van a tener que atender a usuarios derivados de SANSE. Ángel Sanguino es el portavoz del gobierno en Alcobendas.
Nuestra preocupación por la falta de medios que nos trasladan algunos centros de salud.
Por otro lado, Alcobendas se prepara para que este viernes la comunidad realice hasta 1 millar de pruebas PCR entre sus vecinos en el marco de la campaña que se está desarrollando en las zonas de Madrid con mayor tasa de contagio. El ayuntamiento alcobendense, dirigido por PSOE y Ciudadanos, ya ha ofrecido a Sanidad todos sus recursos. Si hubiera rebrotes o demasiados casos de positivos, Alcobendas también ofrece a la comunidad la residencia del Polideportivo Municipal José Caballero, que dispone de 72 camas.
Por cierto, que los 5 principales sindicatos del sector sanitario en Madrid han denunciado que la atención primaria está al borde del colapso. Sigue sin haber refuerzos de personal. La mayoría de los centros no disponen de suficientes pruebas PCR y los profesionales sufren una sobrecarga física y emocional. Rosa Cuadrado, de Comisiones Obreras Madrid, alerta además de la escasez de rastreadores.
Lo más penoso de todo esto es que no solo la coordinación entre los centros de salud y salud pública es inexistente, sino que es que además el número de rastreadores que actualmente tenemos en la Comunidad de Madrid, si sumamos los que se han contratado directamente por salud pública como los que se han contratado con alguna entidad privada, aproximadamente son unos 200 de los 1.200 que debiéramos tener en la actualidad.
¿Y qué se dice desde la Puerta del Sol? Pues el gobierno regional reconoce que el aumento de casos en las últimas semanas ha incrementado la carga de trabajo aquí en la atención primaria y también en los hospitales. Pero de momento, dice el viceconsejero de Salud Pública, que la situación es sostenible. Nos lo cuenta Eva Prat.
Antonio Zapatero ha dicho que el día de menor incidencia del virus en la Comunidad de Madrid fue el 9 de julio, con 5 casos por 100.000 habitantes. A partir de entonces comenzó a aumentar el número de infectados y a crecer la carga de trabajo de la atención primaria y de los hospitales. Pero de momento, asegura el viceconsejero de Salud Pública, la situación está controlada.
La situación es perfectamente sostenible, que estamos haciendo en torno a 20.000 PCR diarias.
Es una cifra de 140.000 PCRs a la semana. Con esa capacidad diagnóstica estamos detectando más casos.
Zapatero respondía así al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que calificaba de preocupante la situación en la Comunidad de Madrid. Según Zapatero, el uso de las mascarillas está ayudando.
Madrid, en las semanas duras de marzo y abril, teníamos 20,000 pacientes ingresados. Hoy en Madrid, la cifra de ayer, son 890 pacientes hospitalizados.
La edad media de infectados en Madrid en las últimas 4 semanas ha pasado de 56 a 34 años, de manera que ha bajado 22 años en los últimos 30 días. Además, los contactos de los jóvenes multiplican por 4 los que habían previamente. Ahora, cada paciente tiene una media de 20 contactos.
20 contactos por paciente, gracias Eva. Muchos de ellos seguramente se juntan en botellones. Hoy el consejero de Interior, Enrique López, ha dirigido una carta a los alcaldes de la región y también al delegado del Gobierno en Madrid para pedir su ayuda en la lucha contra esta práctica prohibida. Hay que recordar que están prohibidos los botellones por ley, como saben ustedes, desde el año 2002.
No solo pido, sino que exijo al delegado del Gobierno que colabore con los ayuntamientos, especialmente aquellos que tienen policías locales con pocos efectivos, en la ayuda de esta labor, facilitando policías nacionales y guardias civiles para coadyuvar en esta función de evitación del botellón.
Y a los jóvenes precisamente va dirigida la campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Pretende concienciarles sobre el uso de la mascarilla. Corresponsal María Martínez de Mora.
Protegerse para no contagiar, ese es el objetivo de esta nueva campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para concienciar a los más jóvenes sobre el uso de la mascarilla. Javier Úbeda es el alcalde.
Van a ir de 8 de la tarde a 12 de la noche por los parques y zonas donde se concentran jóvenes, en zonas deportivas o otras zonas verdes, informando de la obligatoriedad de llevar mascarilla y de los peligros de no hacerlo. Y si ven actitudes conflictivas, pues llaman, incluso avisan a la policía, pues si hubiese botellón.
El botellón es otro de los asuntos que más preocupa en este municipio. Las sanciones han aumentado en los últimos meses. El alcalde no descarta tomar medidas más restrictivas si no se cumple con la norma.
Es el paso previo a tomar medidas más drásticas. Si vemos que estos siguen, que a pesar de ir a informarles, y a pesar de darle mascarilla, siguen sin utilizarlo, pues a lo mejor nos veríamos obligados a tener que cerrar espacios públicos.
Para evitarlo, se ha intensificado la vigilancia policial y se ha activado esta campaña dirigida a los más jóvenes, que estará activa hasta el próximo 26 de septiembre.
De forma inminente, en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, va a entrar en vigor la nueva orden de sanidad que prohíbe fumar en espacios públicos y que ordena el cierre de discotecas. Todo para contener la expansión del virus. La medida, lógicamente, no cuenta con el beneplácito de la Plataforma por el Ocio, que cree que el cierre del ocio nocturno va a tener un efecto contrario al deseado. José Antonio Alcaldés es su portavoz.
Es muy grave, ¿eh? Empeora porque lo que hace es que los jóvenes no van a dejar salir. Los jóvenes van a tirar a la calle, va a tener que haber, el botellón va a ser incontrolado, las fiestas privadas en casas, las fiestas clandestinas, están prohibiendo que el sector, lógicamente, se desordene totalmente. Y eso no hay quien lo controle.
Y segundo día de pruebas PCR, segundo día de test organizados por la Comunidad de Madrid. Tras iniciar el plan ayer en Carabanchel, hoy les ha tocado a los vecinos de Usuera. Nos lo cuenta María José Francisco.
Segundo día en la realización de las pruebas PCR tras la cita de ayer, en la que de 1.000 personas convocadas acudieron 424. Hoy el estudio epidemiológico de la Dirección de Salud Pública ha continuado realizándose hasta las 8 de la tarde en Usuera a la búsqueda de asintomáticos. Carmen, subdirectora de Enfermería del Suma 112.
El propósito, el objetivo es identificar los portadores que son ahora mismo asintomáticos, los positivos, y en cuanto que se identifiquen, pues cortar la cadena de transmisión, poner las medidas oportunas para cortar la cadena de transmisión.
Imprescindible la detección de los casos asintomáticos para, una vez detectados, aislarlos y rastrear todos sus posibles contactos. En una prueba incómoda, pero no dolorosa, que para algunos bien merece la pena.
Tiene que retirarse la mascarilla, sacar la lengua, ¿vale? Intentar evitar el vómito, el estornudo. La boca, sacar la lengua.
Yo siempre digo que mejor venir, hacérsela, quitarte de dudas, porque no vaya a ser que no tengas ningún síntoma, estés en contacto con abuelos o padres de de grupo de riesgo y sea algo un problema y esto hay que atajarlo y tenemos que volver a una vida normal, entre comillas.
Dando siempre prioridad a los convocados vía SMS, también se atiende a los voluntarios.
He venido de forma voluntaria para tener la seguridad de que no tengo nada, pues, para poder estar más atenta a lo que pueda venir.
Como atentos han de estar los vecinos de Villaverde, Vallecas, Alcobendas y Móstoles, donde tendrán lugar las próximas convocatorias.
Enfoque en Onda Madrid.
With 900 windows, there's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws.
Take This Waltz de Leonard Cohen es lo que está sonando en la sintonía de Onda Madrid cuando hemos llegado a las 8:30 de la tarde. La canción está basada en Pequeño Vals Vienés, uno de los célebres poemas de un célebre poeta de la historia de la literatura española y mundial, como fue Federico García Lorca, del que hoy se cumplen 84 años de su asesinato en una cuneta de Granada.
This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years.
Con Leonard Cohen y con el recuerdo a Federico García Lorca hemos llegado a las 8:33 de la tarde en el Enfoque de Onda Madrid. En un momento saludo a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El enfoque en Onda Madrid.
Quedan 25 minutos para que sean las 9 de la noche. Abrimos nuestra ventana exterior en el enfoque, en la sintonía de Onda Madrid, como cada semana, en compañía de Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y de Felipe Sagún. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Muy buenas. Saludos a todos.
Pedro, ¿es la primera vez que hay una convención online? Demócrata y republicana, entiendo, ¿no? En Estados Unidos.
Efectivamente, en este periodo en el que decimos que la política de Estados Unidos, por lo menos la política electoral de campaña, es bastante irreconocible, estamos asistiendo a una primera convención virtual. Y normalmente las convenciones han sido escaparates para la democracia. Es decir, originalmente en las convenciones realmente se elegían los candidatos presidenciales. En la etapa moderna de la política de Estados Unidos, las convenciones lo único que hacen es ratificar el resultado de las primarias. Y en esta convención tan rara, pues estamos viendo ese esfuerzo del Partido Demócrata por apelar al mayor número de personas. Es verdad que las encuestas le dan una gran ventaja o una significativa ventaja a Biden, pero eso no es tanto reflejo de su carisma o de su capacidad de atraer votantes, sino del fracaso de Trump. Y la convención ha sido muy llamativa. En la primera noche, el número de antiguos republicanos o republicanos que han sido invitados, como si el partido estuviera intentando contener a su sector más de izquierda. Y también ha sido muy llamativo el discurso de Michelle Obama, un discurso muy elaborado, ¿no? El problema con todo es que uno, al ver este espectáculo virtual, tiene la sensación de que está viendo pues una gala de los Oscars o incluso de los Goya, ¿no? Y todos sabemos por nuestro confinamiento que las reuniones estas digitales pues a veces cansan un poco, ¿no? Entonces es realmente un espectáculo, pero yo creo que disminuido en comparación con las convenciones de verdad. Yo he tenido el privilegio de poder asistir a varias del Partido Republicano y del Partido Demócrata, y esto es un conformarse, y yo creo que también refleja pues esas dificultades, ese no querer caer en el triunfalismo del Partido Demócrata. Yo creo que ese es el gran tema de estos cuatro días en Milwaukee.
Felipe.
Bueno, estaba pensando que, viendo lo que pasó en la primera jornada, son dos horas cada jornada, cuatro jornadas, en cada una eligen, colocan, ¿no?, desde distintas ciudades a destacados líderes del partido, a, por ejemplo, ayer a víctimas de la pandemia, de familiares de muertos por la pandemia. Estaba el hermano de George Floyd, el negro que murió ahogado con la presión de la rodilla de un policía. Algún exgobernador destacado del Partido Republicano que se ha pasado en este momento o está harto de... En fin, y luego, pues, digamos, las estrellas principales ayer fueron la Michelle Obama y Bernie Sanders. ¿Para qué sirven, decía Pedro, la elección de candidato cuando ya se sabe si hay competencia, si se llega a la convención sin que ninguno tenga la mayoría necesaria para la elección? Pues puede haber disputa. En este caso no hay ninguna en ninguno de los dos partidos, ni en los demócratas ni en el 24 al 27 en Charlotte, bueno, en Charlotte, es que no hay sede tampoco, porque la sede de las convenciones, como habéis dicho, es la menos convencional de las convenciones, o son las menos convencionales en la historia, dado que es casi todo virtual, digital. De hecho, la mayor parte de los discursos yo creo que están siendo grabados, pregrabados, y aunque se hace un montaje lo mejor que se puede y se aligera, como si estuviéramos hablando de un programa montado en estudio, la verdad es que es muy difícil. Pero en cualquier caso, a ver, aparte de la elección del candidato, que eso no, se aprueba el programa y se anuncian políticas concretas con tirón que atraigan a los votantes que necesitan y quieran más atraer, y a los estados donde consideren que se la juegan. Se trata siempre de vender el carácter de héroe, darle carisma, revestirle de un... aunque no tenga la imagen, pues algo se tiene que hacer con el candidato. Claro, en una persona que lleva medio siglo en la política, que es súper conocido, que ha sido vicepresidente, la verdad es que es difícil aportar algo. Quizás mucho más se puede hacer con Harris, con la candidata. Y luego, en este caso, y teniendo en cuenta por qué fue derrotado el Partido Demócrata en el 2016, que tuvo bastante que ver las divisiones internas y la respuesta de Bernie Sanders al final, con todo el voto, las minorías que habían apoyado a Obama y no apoyaron a Hillary y todo eso, este año todo eso lo han tenido muy en cuenta. Y no se fían tampoco demasiado de que las encuestas les den esa ventaja que les dan. De ahí que estén tratando de tapar todas las posibilidades que, con la manipulación que le caracteriza, en este momento lo que se llama el golpe postal, la manipulación del correo en una elección en la que el 40% de los demócratas dicen que pensaban votar por correo, solo un 20% de los republicanos, puede ser tan decisivo como lo fue la manipulación de los correos del Partido Demócrata con la ayuda de los rusos, etcétera, etcétera, en 2016. Y termino con una noticia de portada de hace un rato del New York Times. Se ha publicado por fin, después de 3 años, el informe del Comité de Inteligencia del Senado, dirigido por republicanos, sobre la injerencia de Rusia en la campaña 2016. Es devastador para Trump. Es devastador para Trump. Confirma y da nombres de los contactos que hubo. No se atreve a utilizar de nuevo, igual que pasó con el informe Mueller, del fiscal, que terminó en abril de 2019, la palabra conspiración o colusión. No se atreve a utilizarla, pero es que todos los datos que da lo demuestran. Y ese fue el gran escándalo entonces, sí. El escándalo del correo, el escándalo de la manipulación del correo para que no puedan votar en muchos estados donde saben que si se permite y se facilita el voto por correo, ayuda a Biden, es escandaloso, escandaloso.
Mira, estaba justo leyendo, nos llega por agencias un teletipo que dice que el director del Servicio Postal de Estados Unidos, Luis DeJoy, ha asegurado que va a suspender hasta después de las elecciones de noviembre los polémicos cambios que ha emprendido en la agencia y que muchos temían que pudiera retrasar o imposibilitar el procesamiento de millones de votos enviados por correo. Dice que para evitar cualquier tipo de impacto relacionado con las elecciones en el correo, suspende las iniciativas hasta después de noviembre.
Pero esto no ha sido algo como una que ha recapacitado y se lo ha pensado dos veces. El Congreso ha suspendido el receso de verano para debatir sobre este escándalo que muy bien etiquetaba Felipe. 20 fiscales generales de 20 estados de la Unión ya estaban movilizándose para ir a los tribunales, porque este pucherazo en cámara lenta que estaba intentando orquestar la administración Trump en contra de facilitar el voto por correo en Estados Unidos estaba alcanzando unas medidas, pero realmente que propias de otras latitudes, ¿no? Se estaban quitando máquinas de procesar el correo automáticamente, se estaba cortando las horas extras de los trabajadores de correo. Era realmente una injerencia muy llamativa todo dentro de este proceso o subtrama en la cual el presidente Trump intenta cuestionar la validez, la legitimidad del proceso electoral de Estados Unidos, sobre todo a partir del momento en que las encuestas no le van bien. Realmente una situación muy llamativa. Estados Unidos siempre, en fin, arrastra problemas con las dificultades que tiene el sistema de acceso al voto. Imaginaros si con ralentizando el servicio de correos de una forma tan descarada, como esas dificultades tradicionales se podían multiplicar hasta el punto de considerarse un fraude electoral de toda ley.
A mí no me parece suficiente. Quiero decir, esta noticia que acabas de leer, que acaba de comentar Pedro y que tú acabas de leer, Javier, es muy preocupante. Vamos a ver. Porque, tal como se dice, ha suspendido el proceso que había puesto en marcha de retirar las instalaciones para que pudieran votar en montones de salas. Ya. Pero es que todas las que ha retirado ya, el 90% han sido en los distritos donde más voto demócrata había. Quiero decir, el suspender ahora y no retirar de las zonas donde votan los republicanos es un golpe postal en toda regla si no se reponen, si no se restablecen, si no obliga a algún juez y, por lo tanto, y como no lo hagan rápido, volvemos a estar. Es que estamos hablando con un mafioso. Es que lo que tenemos en la administración de Estados Unidos, bueno, en fin, me voy a callar porque es que me... Es tan increíble lo que estamos viendo, que claro, bueno, la que fue muchos años defensora del lector en el New York Times, que ahora escribe en el Washington Post, lo contaba muy bien, no sé si lo leí hoy o ayer en el Washington Post, pero vamos a ver, los medios y los periodistas en Estados Unidos no están reaccionando con la suficiente fuerza a la gravedad de este problema. Como no lo hicieron en el 2016 a tantas chapuzas que hizo Trump.
Oye, me decíais la semana pasada que estábamos a horas de conocer a la que podría convertirse en la primera vicepresidenta de la historia de Estados Unidos. Efectivamente, yo creo que fue esa misma noche. Conocimos que la candidata a la vicepresidenta de Joe Biden era Kamala Harris. ¿Cómo ha caído este nombramiento en Estados Unidos? A Trump ya hemos visto que mal, que lo primero que hizo fue hablar mal de Kamala Harris. Pero así en líneas generales, ¿qué tal ha caído?
Hombre, bueno, la prensa importante. Adelante, Pedro.
No, yo creo que aporta la energía que la candidatura de Biden desesperadamente necesita, ¿no? Kamala Harris ha seguido una montaña rusa en este ciclo electoral, en el sentido que cuando se presentó en las primarias, en muchos medios de comunicación no hacían más que encontrar peros, cuestiones, cuestionamientos a su candidatura. Y ahora hemos visto cómo se ha cambiado bastante las tornas, y los mismos medios que antes eran muy dubitativos o cuestionaban mucho a Kamala Harris, ahora han recibido esta designación con entusiasmo. Yo creo que, aparte de estos vaivenes, hay que reconocer que esta es la mujer que más cerca está o va a estar en la historia de Estados Unidos de la presidencia de Estados Unidos, es decir, de la Casa Blanca por derecho propio. Y me parece que la elección es una decisión muy importante. Hablábamos de esas consideraciones de equilibrio, de reconocer lo que al candidato principal le falta, de complementariedad, y todas esas razones se aplican, pero yo creo que hay toda una sensación de que esta decisión es especialmente trascendente, que Biden está muy mayor y no lo puede disimular, y que esta mujer va a tener, digamos, por delante mayores responsabilidades si es que los demócratas al final ganan estas elecciones en noviembre.
Yo creo que aporta muchas cosas. Hoy hacía un análisis en el periódico que me pidieron, recordando un poco los factores por los que el profesor Lichtman de American University, que acertaba en los pronósticos del año 84, daba, aunque no por mucha ventaja, pero sí daba de los 13 variables, en 7 ganaba Biden. Bueno, yo se me ocurren 8 razones o más en este momento distintas que favorecen a Biden. Uno es pues que es mucho, tiene muchas menos, yo creo, vulnerabilidades de las que tenía Hillary Clinton en 2016. La muralla más firme del electorado, el votante blanco sin formación universitaria que tenía Trump entonces, ha empezado a agrietarse hace tiempo. Incluso el apoyo de los cristianos, no solo los evangelistas, tampoco es lo que era. De hecho, hoy ha hecho una declaración Trump dirigida directamente a ellos. Yo he conseguido llevar la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Así lo ha dicho, que es para correrle a gorrazo. Pero en fin, pero a lo que iba, y con ese factor es con el que voy a Harris, es que el voto de los jóvenes, las minorías, los universitarios, vamos, es que estamos hablando de la hija de una india y de un jamaicano, que ha conseguido ser la fiscal de California, que con derecho, pero que ha batallado en defensa de los derechos civiles, en condiciones muy difíciles, de una familia muy humilde, y que lo ha sido todo, y que es respetada en el Senado por todos, republicanos y demócratas, y que la hemos visto bregar e interrogar a algunos miembros de la administración Trump sin temblarla el pulso y con una serenidad y una documentación, un rigor que es admirable. Y por otro lado, y termino, este año no tenemos a un imbécil de director del FBI que 4 días antes de la víspera coge y se declara a favor de un candidato, que es lo que hizo atacando personalmente a Hillary Clinton en 2016, que luego se enfrentó también con Trump, pero bueno, ya era demasiado tarde. Eso no lo hace ni el caso la manteca, ¿va?
Yo cuando vi el nombramiento, la verdad es que lo primero que pensé, claro, los titulares iban por Kamala Harris, que fue rival de Biden en las primarias, y yo pensaba, yo creo que en España nunca he visto a un rival de primarias que el que gana lo nombre vicepresidente. Pero bueno eso ya
eso es el... Obama estaba obsesionado con Abraham Lincoln, ¿no? Y la gran lección que él extrajo, de una de las grandes lecciones que Obama extraía de Abraham Lincoln, es que cuando Lincoln gana las elecciones, él es un personaje secundario, no tiene el perfil, y lo que hace es meter en el gobierno a todos sus rivales, claro, a los pesos pesados del partido. Y de hecho hay un libro maravilloso de una historiadora americana, Teen of Rivals, que es sobre esa estrategia, ¿no? Y Obama, cuando él gana finalmente, ¿a quién pone de secretaria de Estado? A Hillary Clinton. Hay una muy larga tradición en Estados Unidos que las personas que se disputan las primarias, no son políticos que quedan descartados, sino que siguen formando parte del proceso, de las opciones.
Claro.
Y igual que hay que saber ganar, pues hay que saber perder. Y en este sentido, no hay que confundir la rivalidad en un sistema de primarias que al fin y al cabo depende del voto popular, que con otras formas de selección de candidatos y de forma de operar de partidos políticos en otras latitudes.
Felipe, por cierto, ¿cómo está la situación en Bielorrusia? Porque Lukashenko, lo último que hemos leído es que ha dicho que no va a haber elecciones a no ser de que se lo lleven por delante, y literalmente, creo que dijo que o me matáis o no hay nuevas elecciones.
Me estoy acordando que estuve allí y lo cubrí. Me invitaron incluso de Observador y visité cuando cayó Ceausescu en diciembre del 89 y acabaron asesinándolo. O recordando un poco cómo acabó Gaddafi pegándole un tiro, el cuerpo debajo de un puente, ¿no? Creo que Lukashenko puede acabar en las mismas condiciones si insiste, aunque desde el día 14, y visto lo visto, yo me imagino que la presión desde Moscú, cuando le llamó a Putin pidiéndole ayuda, porque ya desesperadamente, al ver que la gente no se atemorizaba por primera vez, que el pueblo ha perdido el temor y miles de personas, y que las grandes empresas, los trabajadores del Estado, los periodistas de los medios estatales, le habían perdido el miedo, eso no había ocurrido nunca. A pesar de miles de detenidos, de torturas, etcétera, 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 yo creo que Lukashenko está acabado. Por cierto, lo ha repetido hoy mismo el presidente del Parlamento alemán, el hombre más fuerte de la democracia cristiana alemana, Schäuble, que ha sido el segundo como ministro del Interior durante muchos años de Merkel. Y lo ha dicho así, dice, no, está acabado, está acabado. Lo habían dicho otros hace días y dices, bueno, el último dictador de Europa, el más duro, ta, ta, estamos hablando de
de superviviente del KGB, que seguía al frente de la República de Bielorrusia y manteniendo hasta el nombre del KGB. Bueno, yo creo que en este momento el hartazgo es tal que ya Lukashenko está está acabado. Ahora, el problema es tan complicado para evitar una situación violenta como la de Ucrania. Estamos hablando de movimientos de tropas importantes en este momento en la frontera de Bielorrusia con Rusia, pero sobre todo de Bielorrusia con Polonia y de Rusia con todos los vecinos. He estado viendo las brigadas y las divisiones que han movilizado, motorizadas. En este momento son mensajes nada más, dirigidas yo creo por Rusia. Por un lado a la oposición bielorrusa, ojo, estamos hablando del interés de Rusia. Por otro lado, dirigida a Occidente. Por otro lado, tenemos toda la propaganda que sale en este momento de Minsk es que la OTAN y la Unión Europea están detrás de la oposición de Bielorrusia para dar un golpe y hacer pues, lo mismo que dijo Rusia, que dijo Putin de Occidente en el caso de Ucrania. Cambiar la posición de Bielorrusia e incorporarla al bando occidental. En este momento es delicadísimo la situación, pero por un lado nos ayuda que Putin, que intentó dar un golpe constitucional, político y legal, e integrar a Bielorrusia en una gran confederación, y cuando él terminara su mandato del 24, quedarse como presidente de los dos países, y Lukashenko dijo que él, el número dos del zar bajo ningún concepto, y desde ese momento, a pesar de las presiones de Putin, la relación se deterioró tremendamente. Estoy hablando de los últimos 2 o 3 años. Bueno, y lo hemos visto lo que ha pasado en la campaña. 33 que dijo que eran mercenarios rusos que iban a desestabilizar y apoyar a la oposición. Todo esto hace 4 días. Y ahora está desesperadamente diciéndole, venga a ayudarme y aplique, cumpla el acuerdo que dice que tenemos desde el 99 de apoyo militar en caso de amenaza exterior. Pero es que, ¿qué amenaza exterior hay? Se la está inventando. En cualquier caso, Putin quiere, yo creo, quiere acabar con Lukashenko, pero no quiere ni un escenario como el ruso, como el de Ucrania, perdón,
de Ucrania.
Volver a otra historia de a otra situación de sanciones mucho más duras, ni perder la cara, el apoyo de los bielorrusos, porque claro, si invade en este momento como quiere Lukashenko y tiene que aplicar la violencia que se ha negado a aplicar la propia policía bielorrusa y el ejército bielorruso. A partir del día 14 lo hemos visto, las culpas, el cabreo iría contra los rusos.
Claro.
Ya sería el colmo. No, eso lo quiere evitar. Pero estamos en un equilibrio muy difícil, en una situación muy tensa para todos.
Pedro.
A mí me parece de cierta justicia poética que si hay dificultades para las democracias, esas penurias también se apliquen a las dictaduras, a los regímenes autocráticos. Y creo que no hay que perder de vista la pandemia. Lukashenko se ha superado a sí mismo en la gestión de la epidemia, diciendo que el COVID, lo mejor era montarse en un tractor, ir a la sauna y una receta de 100 miligramos de vodka, ¿no? Con chupitos, claro, no, el COVID no se sabe que mejore. Y yo creo que ese ha sido el colmo del descrédito de Lukashenko. Y por otro lado, lo ha apuntado Felipe, esto es fundamental. Cualquier cosa de Bielorrusia, cualquier solución, cualquier escenario pasa por Moscú, ¿no? Rusia tiene esta visión estratégica de que Occidente está a por ellos, que no hay espacio suficiente, que necesitan colchones estratégicos, y veo que el relato de Kiev, de Ucrania, se está aplicando a Minsk, a Bielorrusia, y es una situación realmente comprometida, porque Lukashenko es como un hijo tonto de Putin, es como un juguete roto, ¿no?
Sí.
Le ha servido con esos fines durante mucho tiempo, pero hay un distanciamiento muy grande en los últimos años, ¿no? Y el colmo ha sido que ha buscado ayuda financiera en China, ¿no?
Sí.
Entonces, no me extrañaría que todavía la limitación de la violencia que estamos viendo en Bielorrusia, desgraciadamente, no vaya todavía a peor, ¿no?
Lo veremos. Felipe Sahagún, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Pedro, lo mismo para ti. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Estamos llegando a las 9 de la noche. Los del Enfoque lo dejamos aquí, pero volveremos mañana, como cada día, a las 8 de la tarde, a la sintonía de Onda Madrid. El saludo de Javier Mardomingo. Adiós.